Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, les saluda Carolina Morales y esto es un boletín informativo. El profesor Pedro Albert Sánchez fue excarcelado esta semana al concluir el segundo día de su juicio en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana, según explicó él mismo en un video subido a redes sociales. El activista de 66 años fue acusado de desorden público y estuvo encarcelado desde noviembre de 2021 en la prisión de Valle Grande en La Habana, donde recientemente realizó una huelga de hambre a pesar de ser paciente de cáncer. Estas fueron sus declaraciones a través del video.
Ya estoy en mi casa, acabo de llegar apenas hace una hora. Y son tantas las cosas que tengo que revisar, son tantas las personas que tengo que ver cómo se comportaron, cómo me apoyaron, que lamentablemente eso llevaría días. Sí quiero decirle, estoy muy, muy, muy agradecido a todas las personas que me apoyaron de algún modo, de las infinitas formas que me apoyaron. Y muy importante, yo acabo de salir de una huelga de hambre de 11 días, a la cual entré solamente con 22 días de recuperación de la huelga anterior, que fue de 12 días. Es decir, que ya yo entré a esta debilitado. Entonces, yo creo que ese tiempo que yo me alimenté no fue que me desplanté, como decimos los presos, sino que yo me alimenté temporalmente, como se lo decía a los oficiales, tanto de prisiones como de la Seguridad del Estado. Yo pienso, yo aseguro que hay Pedro para rato, los quiero mucho, discúlpenme si estoy unos días un poco que recuperando, pero hay gran cantidad de Pedro aquí en mi corazón, los amo a todos.
En otras noticias, Leonardo Velasco y Román Velasco son dos cubanos que habitan en una vivienda reportada desde hace años como inhabitable, y ellos señalan que a las autoridades no les interesa su situación. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recogió sus declaraciones.
Mi nombre es Leonardo Velasco Maya. Vivo en la calle B414 entre D y Pozo, La Mascota. La situación de mi casa es que es derrumbe total hace años y no se me ha dado material. Me plantean de que hasta que no haga la propiedad de la casa no me dan los materiales. Y esta casa inhabitable, no se puede vivir en esta casa. Y no tenemos dónde ir.
Que aquí llevamos 50 años viviendo y nunca un delegado ha dado una teja negra. Nunca han dado nada en esta casa.
¿Y usted se llama?
Román Velasco Maya, hijo de la que vive aquí, de TT.
Julia Esther Maya.
Mira, las cosas del hombre trabajar tiene que tenerlo así bajo una teja porque todo se moja.
Y un emprendedor cubano acusa al gobierno de entorpecer la aprobación de nuevas micros, medianas y pequeñas empresas privadas. Amado Gil ofrece más detalles.
Se llama el Grupo de Soporte y está integrado al Consejo Nacional de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación. Es el encargado de aprobar las MIPYMES privadas en el país, pero en realidad, según denunció desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, es el organismo que frena el auge del sector privado en Cuba.
Si no aceptan la aprobación ni de empresas que poseen como actividad principal la comercialización, ni aquellas que están dedicadas únicamente a la comercialización. Y ese mismo grupo de soporte está violando lo establecido, porque incluso el 22 de junio del 2022, sí, recientemente se aprobó y se publicó en los grupos de Telegram y los medios de comunicación masivos que se iban a procesar las solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas a la comercialización, amén de que la comercialización no constituye una actividad prohibida, según la Gaceta Oficial 94, publicada el 19 de agosto del 2021.
Explicó Rodríguez Pita que el grupo de soporte está integrado en su mayoría por especialistas en informática y en menor número por economistas y abogados, pero opinó que las trabas no son por incapacidad, sino por diseño.
Yo creo que el gobierno cubano está temeroso del rol que están tomando los emprendedores cubanos, sobre todo el protagonismo en el mercado interno, y hace esto, fíjate que están frenando los procesos de comercialización. ¿Por qué? Porque la empresa estatal socialista, quien parecía tener el monopolio del mercado interno, ahora mismo presenta realmente serios problemas y no logra ni incluso obtener utilidades.
También denunció Rodríguez Pita que en los procesos de aprobación se emplea coacción para persuadir a los solicitantes sobre el alcance de las actividades.
Si están tratando de frenar todos los procesos del de sector privado cubano, algo paradigmático frente a una crisis económica sustancial que se profundiza.
Este asesor de empresas privadas invita a los afectados a llevar el caso ante la Sala de lo Económico de los Tribunales Provinciales y Populares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Amigos, hemos llegado al final de este boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, un programa dedicado a la mujer cubana, pero con temas que importan al pueblo cubano en general. Hace solo unos días, una revista británica ha incluido al barrio de San Isidro en la lista de los barrios más cool, así lo han titulado, del mundo. Recordemos que San Isidro es uno de los barrios que está marcado por la represión gubernamental. El movimiento San Isidro puso, digamos, el barrio a nivel mundial y se vio todo lo que sucedió con los integrantes del movimiento San Isidro. En este momento, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo se encuentran en cárceles cubanas, dos de los líderes de este movimiento. Pero vamos a hablar si tiene razón esta revista británica Time Out, así se llama, que está especializada en recomendaciones de viaje y en guías para, bueno, pues sacarle el máximo partido a una ciudad, si realmente es un barrio cool. Es un barrio elegante, es un barrio bonito, es un barrio para no olvidar, el barrio de San Isidro. Para hablar de esto y mucho más, tenemos que hablar con un arquitecto gran amigo. Yo siempre le digo que es nuestro arquitecto de cabecera, pues es nada más y nada menos que Rafael Fornés. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes.
Nadie mejor que tú para decirnos, Rafa, si es realmente tú que has vivido en La Habana y conoces casi que La Habana al dedillo, sobre todo también por tu profesión, ¿no? ¿Podríamos decir que en estos momentos el barrio de San Isidro es un barrio cool, de los más cool del mundo?
Bueno, imagínate tú, el concepto de cool es una cosa un poco compleja, ¿no? Uh-huh. Yo, a mí me espantó originalmente la noticia, ¿no? Cuando me enviaron, Alejandro me envió el link con uh-huh. el artículo. Y es un artículo que lo refiere una agencia cubana, ¿no? Pero realmente me fui al link original del artículo uh-huh. en inglés, ¿no? De la revista. En general, si te pones a ver, es un arma de doble filo, porque de alguna manera están dándole importancia al barrio. ¿Qué pasa? Que la imagen que se ve del barrio, cuando tú empiezas a mirar los links que ellos tienen y las fotos de Instagram, y los incluso tienen website uh-huh. de los paladares y los restaurantes, aparentemente es lo que quiere el espíritu de lo que quieren dar, que son barrios, pero no son barrios de élite. Realmente el artículo se refiere a barrios más bien marginales que tienen cierto encanto
yeah.
o que se han transformado y parte de toda esta idea de tú sabes, de mejorar una imagen de algo que todos sabemos que sencillamente fue una cosa horrible lo que ocurrió allí, ¿no?
Claro.
Y además que tiene una importancia para mí enorme también. El barrio, tú sabes, un barrio histórico que tiene muchas historias, realmente.
Sí.
Hemos hecho hasta programas del San Isidro pasado, hemos hablado de que está muy cerca de la muralla, la casa de Martí está ahí también, la iglesia de Paula está cerca, el hospital, el antiguo hospital, y la iglesia de San Francisco, de la Merced, o sea, está rodeado de, es un barrio que está asociado con el puerto también, ¿no? Y con las clases más pobres de la colonia, uh-huh. O sea, al sur de la Lenteja intramural, ¿no? O sea, lo que era el centro histórico. Y es un barrio que ha tenido mucha historia, como te digo, ha tenido incluso historia de rebelión, ahí tuvieron los palenques también de los negros y mulatos libres en esa zona. Estuvo también el gobierno durante un periodo de la toma de La Habana por los ingleses ahí. O sea, tiene una serie de pero también está Yarini, está Martí nace en San Isidro, uh-huh. En la calle Paula, sí. ¿No? Está también Miguelito Guaté, Chapotín, o sea, una cantidad de músicos de hasta comparsas, bailes, o sea, y de alguna manera ha seguido esa tradición, y yo lo veía a través del Movimiento San Isidro, claro. Que realmente es el que originalmente le da una connotación a todo esto, porque antes nadie hablaba de San Isidro. Uh-huh. San Isidro siempre ha sido el talón de Aquiles del centro histórico, y se le criticaba mucho a Leal. A veces la idea de que, bueno, sí, estás restaurando castillos y palacios y museos, pero la gente pobre vive hacinados en barbacoas y edificios ruinosos que se le están viniendo encima.
Eso se decía, y perdona que te interrumpa, estamos hablando evidentemente de Eusebio Leal, con aquella reconstrucción o recuperación de La Habana Vieja, que en muchas ocasiones se veía, y había comentarios en la calle, y yo recuerdo cuando todavía vivía en Cuba, Rafa, que la gente decía, si tú vienes aquí a la Plaza Vieja o vienes aquí a la Plaza de la Catedral y todos estos edificios de alrededor están reconstruidos, están arreglados, pero dobla la esquina para que veas cómo están realmente las casas de los cubanos que viven en esta zona.
Esa es, precisamente por eso te decía que era el talón de Aquiles. Este barrio es de los barrios más pobres, empobrecidos y deteriorados, entre otras cosas, porque es un barrio dentro del centro histórico, es un barrio de gente pobre, uh-huh. Y humilde. Trabajadores, braceros, esclavos, tú sabes.
Sí.
Entonces, ahí Leal, de una manera muy astuta, establece en el plan maestro del centro histórico un grupo especial de estudio de San Isidro. Y se hicieron muchos trabajos interesantes y a nivel comunitario también. Se trató de un poco lavar esa imagen de que las intervenciones y los restauros eran exclusivamente para el turismo. Y se empezaron a hacer algunos proyectos comunitarios, ¿no? Uh-huh. Y sin duda, eso era como una cosa paralela, una manera de compensar la crítica a la que nos estamos refiriendo.
Claro.
¿No? Pero él tuvo esa habilidad, se dio cuenta de eso e incluso hizo unos talleres especiales. Y yo tengo un documento donde se hace todo un análisis urbanístico para mejorar el barrio de San Isidro. Después, ahí ocurre lo que todos conocemos, estuvimos todavía, estamos sufriendo el horror de esa experiencia, ¿no? De represión y precisamente lo curioso es que los artistas que realmente le dan vida al barrio son los que son reprimidos.
Exacto.
O sea, Luis Manuel y todo el grupo que estaba con él de artistas y amigos, y hasta Tania Bruguera estaba vinculada de alguna manera con eso también. Algunos que están incluso acá en el exilio,
claro,
hoy día.
Muchos de ellos integrantes del Movimiento San Isidro, activistas también, no pertenecientes a San Isidro u otras organizaciones, han tenido que abandonar la isla ante la presión y el hostigamiento, como ellos mismos lo están denunciando, ¿no? Lo han dicho. Pero, por ejemplo...
No, y los líderes principales...
Están presos.
Luisma y Osorbo están sufriendo una prisión y ya la gente ni habla del tema. Yo no sé, yo no entiendo eso. Es para estarlo denunciando diariamente en las Naciones Unidas, en la Casa Blanca. Es una cosa insólita y realmente un asesinato lo que están haciendo con estos artistas, porque realmente hay opositores, hay una serie de gente, la gente está ya en las calles, como hemos visto, pero precisamente estos muchachos, por ejemplo, cuando el 4 de abril, que es el Día de los Pioneros, él hizo una fiesta en su casa, le dio caramelo a los niños y lo llevaron preso, le robaron la sobra y le botaron la sobra.
Uh-huh. Una de las denuncias de Luis Manuel, también estaba allí el Osorbo.
Exacto. Entonces, es lo que te digo, el Pichi, que es un personaje de la cultura cubana, el Jorge Perú Gorría, que todos conocemos, el actor cubano, el Pichi es el que va al 27N en el Ministerio de Cultura, la protesta del 27N, es el rompehuelga, es el que diluye de alguna manera el fenómeno de que se había armado a raíz de todo este tema de San Isidro.
Exactamente, recordemos, y porque estás mencionando el tema, yo quiero recordar, esto fue en noviembre, un 26 de noviembre del año 2020, si mal no recuerdo.
Exacto.
26 de noviembre del 2020, es cuando ellos se encontraban realizando, se estaban acuartelados en San Isidro, realizando una huelga de hambre, porque uno de sus compañeros, uno de los integrantes que estaba en el movimiento San Isidro, que estaba preso porque, bueno, no había permitido, evidentemente, que lo arrestaran. Las fuerzas del régimen entraron violentamente, muchos de ellos fueron llevados a la cárcel, fueron golpeados, no solo los integrantes del movimiento San Isidro, en algún momento se conocieron imágenes, ¿no? Y se vieron testimonios de que personas que habían estado fuera, que los estaban apoyando, también recibieron golpizas por parte de la policía del régimen. Y entonces era una situación un poco complicada, ¿no? Una situación, además se vio todo a través de las redes sociales, hubo luego un corte de internet y se genera aquel movimiento también que se llamó 27N, 27 de noviembre, que fueron los que fueron a protestar a favor de los artistas. Pero San Isidro tiene algo más y es lo que a mí me llama la atención y era la unidad de las personas, quizás por ese vínculo que tiene San Isidro con el arte, con la intelectualidad. Los residentes de ese barrio lo aprecian un poco más.
Es lo que te decía, terminando la idea, realmente en este barrio han establecido una galería de arte, el hijo de Jorge Perú Gorría.
Ah, ya.
Mirta Ibarra, que es una gran amiga de Pichi, han hecho películas juntos, incluso atienden festivales. Uh-huh. Han abierto la casa de Titón y Mirta.
En San Isidro.
En el barrio San Isidro. En el 20 abrieron la casa de Titón y Mirta. O sea, de alguna manera se han apropiado de toda la importancia de San Isidro y la han revertido a favor de proyectos oficialistas. Lo que yo quería significar que de alguna manera el artículo es seguimiento de esta idea de desvirtuar el sentido patriótico libertario original que tiene el barrio de San Isidro y el movimiento. Y tirarle la idea, hacer una especie de Wynwood, porque realmente tú te pones a hacer una búsqueda y te ves en cuenta todos los murales, además que son unos murales de muy mal gusto. Ellos cuestionan el nivel artístico de Luis Manuel. Luis Manuel es uno de los grandes artistas contemporáneos cubanos, en mi opinión. Eso está, no tiene discusión, su obra está ahí, está documentado. Sin embargo, todos estos artistas de mala muerte hacen unos murales cheísimos, horribles, y llenan todo eso de murales, llaman toda una especie de un Wynwood habanero dentro de aquellas ruinas y aquella cochambre, y un poco están vendiendo la idea de que es una cosa cool.
Claro, pero
a ver si me explico. Sí. Es una especie de revitalización de lo marginal y desvirtúan el sentido originario que tuvo de un lugar. Por ejemplo, ¿por qué no hacen la casa de Luisma? ¿Se entiende? O que donde realmente era genuino, ahí se ofrecía el arte puro. Uh-huh. No esta cosa que está toda dirigida.
Ahora quiero tocar, y estamos hablando de lo que bien dices de la marginalización del arte, que has mencionado el término, interesante el término que tú le pones, Rafa, porque te quiero tocar el tema arquitectónico. El barrio San Isidro, un barrio histórico también, como muchos de los que están en La Habana Vieja, es uno de los barrios, y mencionaste antes al inicio del programa, que están siendo y han sido abandonados por el régimen cubano con respecto a la parte arquitectónica, a la parte de reparación. Hace solo unos días conocimos otro derrumbe en la capital cubana que dejó el saldo de una menor de edad muerta, niños heridos, familias. Y esto desgraciadamente es algo que ya se está convirtiendo en habitual porque muchos edificios en La Habana Vieja se caen porque están abandonados, sus residentes se quejan de que incluso han ido a las instituciones del Estado, han alertado de cómo se está sucediendo y no les han dado ningún tipo de alternativa. Otros se niegan a ir a los albergues que se les ofrece porque pueden tardar hasta 20 años ahí en un albergue sin que se solucione su problema. Pero este tipo de construcción histórica, porque evidentemente son históricas, se derrumban y eso no se recupera más. Y lo que tiene ese tipo de construcción, a veces uno lo mira y dice, ¿cuánta historia tienen esas piedras y esos ladrillos, no?
Sin duda, sin duda. Mira, eso es una lo que yo le llamo siempre, es un como una especie de título que le pongo, que se llama la pandemia urbana sexagenaria. Uh-huh. O sea, desde que empezó la revolución, empezó la destrucción de la ciudad. Desde que la revolución llega al poder, empiezan a demoler edificios, empiezan a demoler monumentos, empiezan a transformar la ciudad de una manera radical, a apropiarse. Yo recuerdo el banco, un banco que afortunadamente se ha recuperado, un banco, National City Bank of New York, que tenía adentro un comedor obrero hecho con asientos de bloque, con unas losas de terrazo, tú sabes, una cosa horrible, dentro de unos pisos bellísimos. Era como la apropiación y la vandalización de la porque el barrio estaba lleno de la zona, realmente estaba llena de esplendor.
¿Y ese barrio tú recuerdas dónde era?
Bueno, eso estaba en la calle, creo que en la calle Habana o algo así, que estaba este banco. Estaba también el National City Bank of Canada. Una serie de edificios que estarían completamente abandonados, la bolsa está convertida en una ciudadela, o sea, viven varias personas de una manera ahí en barbacoas. Uh-huh. O sea, la ciudad entera es uno de los pocos fenómenos en el mundo, es la ciudad que ha crecido hacia adentro, y esto no es de ahora, yo te estoy hablando de testimonios personales cuando yo trabajaba en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo del Poder Popular, que durante las temporadas ciclónicas nosotros nos destinaban a hacer inspecciones técnicas. Uh-huh. Y los edificios se estaban cayendo ya. ¿Te acuerdas el escándalo del Hotel Pasaje?
Sí, señor.
Esto fue en el 80, o sea, estamos hablando hace 40 años. Uh-huh. Que la situación del deterioro de la ciudad, lo que pasa es que como la ciudad es tan bien construida, tan fantástica, todo ocurre detrás de esas paredes. ¿Entiendes? Yeah. Y no es por los techos que están llenos de barbacoas, de construcciones encima, en los techos, o las barbacoas interiores. Entonces no se ve tanto, pero realmente es infernal. Y es un proceso que se viene acumulando y acumulando ya. Nosotros lo hemos venido documentando y incluso planteando y denunciándolo por años.
Sí, señor.
Hemos hecho esta conferencia en La Habana hablando del tema de la barbacoa. O sea, la barbacoa como, y las azoteas como las construcciones ilegales, que es un cáncer, una pandemia.
Que y nunca se solucionó.
Nunca se ha solucionado. Al contrario, cada vez está peor. Uh-huh. O sea, la única solución es que la gente se va en manada, se van. Y entonces, bueno, la ciudad de una manera se recicla en sus habitantes. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero ha crecido hacia adentro. Es la única ciudad del mundo que no crece, no tiene periferia. Es todo hacia adentro. Una barbacoización. O sea, por ejemplo, un edificio de 3 pisos con un local comercial ahora tiene 7 pisos.
Claro, por las barbacoas.
Y, y abajo en la planta baja había una bodeguita o había un negocito, una barbería. Ahora es, también viven ahí dos familias con una barbacoa.
Y dime una cosa, esta situación que se está viendo en La Habana Vieja, y estamos hablando, bueno, de esta denominación de que han querido vender el barrio San Isidro, digamos, por la relevancia que tiene a nivel internacional ahora como una zona de cool, pero esta situación que tú nos estás hablando de los edificios que crecen hacia adentro, o sea, porque se hacen barbacoas, porque se hacen barbacoas en las azoteas, ¿solo se da en la parte de La Habana Vieja o esto ya se ve en otros municipios de la capital cubana?
Por ejemplo, La Habana Vieja es mucho más noble porque los materiales son más orgánicos y aguanta más. Las paredes de las edificaciones tienen 80 centímetros, un metro de ancho.
Ajá.
¿Entiendes? Entonces tú le puedes abrir huecos y meterle palos y cosas y lo soporta mejor. Por ejemplo, Centro Habana. Centro Habana, yo tengo mapas que muestran el cáncer de Centro Habana. Está lleno de, por ejemplo, donde están todas las parcelas, aparecen todas las parcelas y en rojo aparecen las que están en mal estado, o sea, listas a demoler. Que no se demuelen, porque en Cuba no se demuelen, se caen solas.
Sí, pero con peligro para la vida humana.
No, por supuesto, están viviendo en las ruinas. Yo he hecho inspecciones, te estoy hablando del año 80 y pico, de gente, de cosas que hemos caminado por arriba, unas losas que no tienen fondo, o sea, cayó el fondo abajo. Ay. Y las losas están sostenidas por la estática milagrosa esa del cementico. Es una cosa, la gente vive vestidos, no se desnudan para dormir, porque tienen que salir cuando viene el derrumbe.
Uh-huh.
Viven en un estado total de estrés, porque viven en medio de ruinas. O sea, tú ves todas las ruinas, tú vas por ahí a Roma y entonces visitas las ruinas, pero eso no son ruinas habitadas.
Claro. Sí, evidentemente, en la capital cubana es así.
Toda la capital cubana es así, pero te estoy hablando de todos los barrios. Porque hasta La Mar está transformado, hasta La Habana del Este está transformada.
Que es, o sea, una zona nueva, modernos, que es una zona, o sea, supuestamente más nueva.
El Vedado está lleno de cosas, por ejemplo, el edificio Arco, yo tengo fotografías, es una de las transformaciones más, una cosa que no tiene, esto es un poco visual, ¿sabes? Estamos hablando y es difícil describir.
Claro.
Pero todo es muy fácil. O sea, no hay que estar complicando mucho las cosas. La Habana entera es una ruina.
Ahora te
alterada.
Voy a hacer.
Claro. Y yo he visto muchas veces, incluso, Adriana, que no tiene carácter de reversibilidad. Eso va a ser así y eso ya no se puede llevar atrás.
Qué triste.
O sea, esa idea de recuperar la imagen de la ciudad como era originalmente, olvídate de eso. Además, la arquitectura nueva que se está haciendo es la peor que hay en el mundo. Los hoteles de la ESA son la cosa más anti-habanera y más anti-arquitectura. Es una de las arquitecturas más baratas y pobres que te puedes imaginar en un centro histórico, de la valía que tiene la ciudad de La Habana.
En cualquier lugar los centros históricos se preservan y aquí y se intenta...
Y se respetan y se arman unos líos por cualquier cosa, cualquier intervención, y se valoran. Realmente La Habana, de alguna manera, estoy hablando de una forma contradictoria, es una mina de oro también, porque todavía tiene el valor. Yo le veo ese esencialmente ese valor.
Bueno, tú tienes la visión de un arquitecto, pero ahora te voy a hacer una pregunta, y no sé si será un mito urbano o no. En muchas ocasiones yo escuché la frase de que La Habana se deteriora mucho más que otras ciudades en provincias porque tiene muy cerca el mar por el salitre. ¿Eso es verdad?
Eso es parte verdad, cómo no, sobre todo el área central donde cambiaron las técnicas constructivas, lo que es Centro Habana, que tú sabes, todo el frente. Centro Habana es como un triángulo, una especie de triángulo, no una cuña,
uh-huh.
Y todo el frente es el malecón, el frente más amplio, ese es el malecón. Y todas esas edificaciones se hicieron con arena de mar. La arena de mar, con el tema de la encavillado de los refuerzos de acero, se oxida y explota y revienta. Entonces, el caos de verdad y la tragedia urbana más grande está en lo que es Centro Habana y todas las edificaciones del siglo final del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue cuando se expandió más la ciudad.
Uh-huh.
Realmente en la colonia era el centro histórico y entonces la calzada del cerro, ¿entiendes? Sí. Y algunos asentamientos en el Vedado, pero la, por ejemplo, el Vedado es del 20, ¿entiendes? Yeah. Uh-huh. El 20. El,